Bien, yo no sé por dónde empezar, la verdad, y me paso media vida hablando en público y media vida para aquí y para allá, conferencias, seminarios, sin parar. De hecho, hoy he estado enteramente en un curso, un seminario, un máster de marketing internacional. Quiero decir que me he pasado todo el día de alguna manera hablando de este asunto, pero nunca me cohibo tanto como cuando estoy con profesionales que de alguna manera, solapándose bastante con lo que yo hago, ¿verdad? Pues que tengo, por qué no decirlo, un tremendo respeto, y aunque os parezca sorprendente, porque no es frecuente en mí, siempre me produce una cierta intimidación, ¿eh? Quiero decir que sí que es verdad que aparentemente dicen por ahí que soy un buen comunicador. Eso tendremos que verlo al final, no se puede ver para nada en principio, pero yo no sé si tuviera que dar un perfil para que nos podamos entender los que nos conocemos, ¿no? Porque ya nos conocemos de hace tiempo, pero los que no me conocéis, os diría que me he pasado media vida dudando y no lo he resuelto aún, ¿eh? Quiero decir que yo acabé el preuniversitario y lo hice en ciencias, y entonces yo cuando acabé el preuniversitario de ciencias, pues pensé que no era satisfactorio, y yo quería estudiar una carrera que era la ilusión de mi vida, que era filosofía pura, porque tuve la desgracia de tener un profesor de filosofía espléndido, ¿eh? Un aristotélico maravilloso, ¿no? Y entonces me fui a mi padre y le dije: padre, yo he cambiado de idea, yo no quiero estudiar una carrera de ciencias, me gustaría estudiar filosofía pura. Y mi padre me dijo: hijo mío, ¿dónde vas? La filosofía es una vaca sin tetas a la que todo el mundo se obstina en sacarle leche, te vas a quedar con las manos hechas polvo sin llegar a ninguna conclusión. Total, que accedí a los deseos de mi padre, me metí dentro de una carrera tal cual es químicas, que es una carrera muy estimulante, pero que a mí no me estimuló, y en un momento determinado pues decidí que lo mío era estudiar filosofía. Me fui a mi padre, le dije: bueno, ya he cumplido con tu compromiso, ahora, pues, con mi compromiso contigo, voy a estudiar filosofía. Y mi padre me dijo: allá tú, si tú te la pagas y tú te lo montas, pues es tu asunto. Yo me la pagué, yo me la guisé, me lo pasé fatal porque tuve que estudiar latín y griego. No sé si alguno de vosotros ha tenido esa experiencia subliminal, es tremendo, hacía unas traducciones increíbles, porque yo creía que los adverbios eran algo así como el ácido, y entonces ácido más base igual a sal más agua, pues adverbio más pronombre más verbo me tenía que dar un resultado, y las lenguas no son así, ¿verdad? Con lo que cuando acabé la carrera de filosofía era un interrogante colosal, no sabía por dónde iba, y decidí resolver mis problemas, y qué mejor manera que estudiar psicología. Como podéis comprender, fue un tremendo error. De psicología salí profundamente neurótico, ese problema aún no lo he superado, lo intento todos los días pero no lo logro. De fondo, mi ídolo, así entre muchas comillas, es Woody Allen. Sé que hay gente que le molesta, como personaje a mí me parece un tipo encantador, y allí me puse yo pues a trabajar intentando curar alcohólicos. Fui el primer psicólogo en trabajar en un hospital psiquiátrico. Después de decirlo, neurótico, será bueno que enfatice que fui allí a trabajar, no por otro motivo, y efectivamente, bueno, pues allí me dediqué yo a ver si curábamos alcohólicos. El primer heroinómano de la ciudad de Valencia, lo recibimos allí, un magnífico psiquiatra, ya lamentablemente fallecido, Pepe Gómezillo, y el hombre nos decía que tenía el mono, y él decía: este lo que tiene, este está alucinando, ¿eh? Y yo decía: pues no sabemos esto del mono que será, ¿no? Imaginar el grado de ignorancia que teníamos. Menos mal que, y además el hombre lo decía de manera inquisitorial, le decía: tengo el mono. Hasta llegó, si me están grabando, pues el exabrupto se puede eliminar: gilipollas, tengo el mono, ¿eh? Y nosotros no sabíamos qué carajo hacer con él. Claro, fue una experiencia profundamente, profundamente desgraciada, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y estando en el hospital psiquiátrico, un día vino una psiquiatra y me dijo: ¿tú sabes hacer dinámicas de grupo? Estoy hablando del año 74, para que os situéis. ¿Tú sabes hacer dinámicas de grupo? Yo tenía una beca de investigación en la universidad, ganaba en aquella época 18.000 pesetas, pagaba de alquiler, para que os situéis, 9.000, y por tanto iba siempre muy seco, ¿no? ¿Tú sabes hacer dinámicas de grupo? Hombre, pues esto depende, claro, internamente, personal que lo diga así, depende de lo que me vayan a pagar, ¿no? Y dijeron: pagan a 10.000 pesetas por dinámica de grupo y hay que hacer 5. Y claro, yo dije: yo sé hacer dinámica de grupos de una manera absolutamente... Yo pensaba que era hacer sinceramente terapia a gente pues con problemas psicológicos, estas cosas que vemos en las películas USA, ¿verdad? Todos sentados allí, planteé su problema, ¿verdad? Eso es lo que quería yo. Pero no fue así. Mira, tienes que presentarte en el... nunca se me olvidará. Pasaje Doctor Pascual Moret, número 11, y allí pues te explicarán lo que tienes que hacer. Yo llegué allí y me dijeron, siéntate aquí, vi a Josep Vicent Marqués por ahí funcionando, a Josep Murià, a gente de la ciudad, y entré a una sala donde estaba un señor que se llama Manolo Resurrección, que imagino que alguno conocerá de aquí. Y Manolo pues me recibió muy bien y me dijo, bueno, pues mira, aquí de lo que se trata es de... Y puso encima de la mesa un pañal. Imaginar hospital psiquiátrico, situaros cognitivamente, hospital psiquiátrico, dinámica de grupos, un pañal. Esto es una terapia un tanto escatológica, no la llevo a interpretar correctamente. Año 74, también lo sitúo porque me parece que es fundamental, ¿no? Y me dijeron, mira, aquí de lo que se trata es de diseñar el nuevo pañal de los niños. Y, pero ¿cómo un nuevo pañal? Claro, yo pensaba en las 50.000 pesetas y decía, bueno, pues habrá que diseñar el pañal, ¿no? Y ahí me vi yo leyendo un libro que se llama El Tal de la Carne, que imagino que alguno de vosotros conocerá, un libro muy antiguo, donde se explicaba la dinámica de grupos aplicada al ámbito de la investigación de mercados. Así que la primera investigación de mercados que hice, la hice después de trabajar en el hospital psiquiátrico en el año 74. Desde entonces aquí no he parado de hacer investigación de mercados y de trabajar en este terreno, hasta tal punto que años más tarde entré en contacto con el profesor Juan José Renau. Juan José Renau no solamente era un profesional maravilloso, sino que era una persona extremadamente espléndida, ¿no? Y tenía un concepto del conocimiento humano muy cercano al que yo puedo tener. Yo creo que el conocimiento es horizontal, no vertical, ¿eh? Y la especialización a mí me produce un cierto rumrum mental que me hace mucho daño, ¿eh? No sé si conocéis el libro este de Antonio Machado, del profesor apócrifo Juan de Mairena, esos dichos típicos de Juan de Mairena. Y dice Juan de Mairena que el especialista es alguien que sabe tanto, 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 de tan poco, 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 que no suele tener ni pajotera idea. Pues tiene una cierta esclerosis mental. Yo no sé si puedo participar al 100% de esto, pero sí que participo en cierta medida. La verdad es que la recepción de Juanjo fue total y es el que me abrió las puertas para trabajar con economistas y descubrir un mundo realmente apasionante, el mundo de las empresas. Allí llegué y allí me he quedado y ahí he estado toda mi vida trabajando en campos que fluctúan desde el ámbito del marketing hasta el ámbito, por supuesto, de los recursos humanos. También es verdad que siempre he intentado mojar o moverme en territorios que no conociera para que eso me llevara a aprender. Y en ese sentido, pues bueno, en el momento actual dirijo un máster de gestión de servicios culturales y sé cómo podéis restaurar ese templete que tenéis ahí fuera, y puedo aseguraros que antes de dirigir el máster no lo sabía, ¿verdad? Y esta sería un poco la presentación. Muchos de vosotros me conocéis y sabéis de mi trayectoria profesional, otros no. Así ya nos hemos situado y podemos interpretar un poco los códigos de lo que va a suceder aquí esta tarde. Yo de entrada deciros que tengo claro que el nivel es alto, sin duda, y que por tanto me voy a tener que mover en un espacio relativamente corto de tiempo para transmitir muchos conocimientos. Me vais a disculpar el lenguaje, yo soy una persona, mis alumnos dicen que no doy clase, y digo, entonces, ¿qué hago? Me dicen, usted las dispara, ¿eh? Es sencillamente porque a mí no me parece pedagógico una clase de tres cuartos de hora. Yo creo que las clases deben ser de 4, de 5, de 6 horas, con calma, con tranquilidad, con sosiego, al estilo socrático. Y lamentablemente en el mundo en el que vivimos ya sabéis que se dice que el tiempo es oro, lo que yo creo que es algo lamentable. El tiempo no es ni más ni menos que una sensibilidad a priori de la naturaleza humana, como diría Immanuel Kant, pero eso tampoco nos llevaría a ningún lado. Por tanto, vamos a concentrarnos en qué es oro y vamos a intentar comunicar lo máximo posible en el periodo más corto de tiempo. Bien, en la primera diapositiva que os presento es simplemente para que conozcáis mi nombre real, porque mi nombre real no es Ismael Quintanilla, mi nombre real es ismael.quintanilla@uv.es. Sin ese nombre no se va a ningún lado. ¿Y por qué lo coloco? Bueno, porque yo soy un servidor público, que es lo que significa en definitiva funcionario. No sé si sabéis que etimológicamente funcionario quiere decir aquel que sirve de utilidad a los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, como estoy delante de muchos ciudadanos o de un grupo de ciudadanos, todo aquello que no diga, pues bueno, se puede recurrir a ese correo electrónico y yo encantado pues os atenderé donde pueda y hasta donde pueda dentro de los espacios o de mis tiempos, ¿no? Bueno, también hay un teléfono directo. Después de 30 años de universidad, pues ya era hora, ¿verdad?, que me pusieran un teléfono directo. Incluso tengo un despacho nuevo, lo que me llena de una gran ilusión a estas edades, ¿verdad? Y tengo incluso una secretaria excelente que atiende de maravilla. Es un contestador automático, no creáis que es mucho más, pero también en él se pueden dejar mensajes. Por tanto, fijaros que empiezo por el final, ¿eh? Por otra parte, deciros que las modestas diapositivas que os voy a mostrar las voy a dejar aquí para que las podáis utilizar, analizar, valorar o hacer lo que os dé la gana con ellas, ¿eh? Fuere como fuere, utilizo la palabra diapositiva porque recientemente, estando en Lisboa dando una conferencia, perdón, en Oporto, dije la palabra transparencia y empezaron todo el público a reírse. Y no sé si habéis vivido la situación de tener que estar hablando en público y que se rían y no sepáis por qué se ríe la gente. Produce lo que llamamos en psicología distorsión espacio-temporal. Te sientes muy mal porque no entiendes por qué la gente se ríe. Entonces les dije, oiga, ¿por qué se ríen ustedes así, de esa manera tan desaforada? Y me dijeron, es que en portugués transparencia es ropa interior femenina sugerente, ¿eh? Y claro, desde entonces ya me lo controlo y digo siempre diapositiva. Lo digo porque igual a alguien le ha parecido disonante, ¿eh? ¿Tú has utilizado transparencias? Sí, la palabra. Fantástico. Lo que pasa es que hay gente que lo proyecta. Y entonces pueden verme a mí vestido con ropa interior femenina sugerente. Y esto ya sería un poquito deformante, ¿no? Bien, la primera diapositiva que os presento es una frase, sinceramente... los objetivos y contenidos. Voy a intentar dividir la sesión en cuatro apartados, hasta cierto punto rápidos. En el primero, yo pretendo dar una definición de lo que es comunicación. No sé si sabéis que hay numerosas, múltiples definiciones de comunicación. Yo voy a dar la mía, y la voy a presentar desde el interaccionismo simbólico estructural. Esto no es ningún exabrupto, es un modelo, una teoría psicológica que alguno de vosotros conoceréis, y voy a hacer el enfoque desde ahí. Luego, a continuación, voy a situar dentro de ese contexto el tema del marketing interno, precisamente dentro del contexto más amplio del marketing relacional. Después pasaré a ver cómo el marketing y la teoría de los recursos humanos se han ido confluyendo históricamente, para acabar dando algunas ideas de lo que es el marketing interno, muy, muy rápidas, muy puntuales. Y a continuación, bueno, pues si queréis material o queréis bibliografía o queréis un soporte, yo se lo puedo enviar a Isabel, porque hay más de un artículo concentrado. El primer artículo de marketing interno de este país lo escribimos el profesor Alejandro Moyá, Salvador y yo, en el año 1989. Y el primer libro sobre el tema, con el título de marketing interno, tuve, pues bueno, el honor de escribirlo yo en el año 1991. Desde entonces hasta aquí el concepto se le ha dado muchas vueltas, pero ese libro, que lo escribí en pirámide, que está súper agotado, no lo encontraréis, ha sido, vamos, no os podéis imaginar la de libros que he vendido, precisamente porque el título era sugerente, marketing interno y recursos humanos, y la gente no sé lo que interpretaba, que iba a encontrar allí, y se compraba el libro, ¿no? Bien, por tanto, hay mucho material, pero yo voy a entrar en estos cuatro apartados, ¿no? Bien, empresa, punto de partida es intentar definir lo que es la comunicación. Bien, yo empiezo con una frase, que no, sinceramente no sé si es mía, si es de Octavio Paz o es de algún otro autor que yo haya leído y que yo haya integrado, pero vamos, la podríamos dar como una transformación que yo he podido hacer, ¿no? Yo creo que hay mucha confusión entre informar y comunicar, y muchos de vosotros lo sabéis muy bien, Yo creo que la información suele ser un monólogo. Lo que estoy haciendo ahora es un monólogo, Estoy hablando yo y vosotros estáis escuchando, y uno interpretará las cosas de una manera, la otra se interpretará de otra. Para que haya comunicación tiene que haber encuentro, tiene que haber un camino que tenemos que recorrer dos partes. Por eso yo digo que la información es al monólogo lo que la comunicación es al encuentro con el otro. Y en ese encontrarse, perdonadme este lenguaje un tanto filosófico, en ese encontrarse hay ciertas condiciones. Primero, tengo que aceptar que el otro es diferente a mí, tengo que aceptar sus diferencias, y además tengo que estar dispuesto a cambiar, si no, no hay comunicación. Y esto, los que nos dedicamos al mundo de la empresa lo sabemos, que continuamente ocurre, ¿no? Que hay gente que escribe su correo electrónico pensando que todo el mundo lo va a tomar en cuenta, o el mensaje interior escrito, o más o menos bien planteado, ¿verdad? Pero la gente no suele hacer mucho caso, porque no se produce el proceso de retroalimentación, es decir, no hay la posibilidad del intercambio. Y ese intercambio no tiene por qué venir mediado por palabras. Como luego veréis, la comunicación fundamentalmente no se ejerce con palabras, se ejerce de otra forma. Sino que para que haya intercambio tiene que haber un cambio en mi punto de vista, una emoción que podemos compartir, ¿verdad? Una sonrisa, una idea, un concepto visual, ¿verdad? Si no, no hay comunicación. De hecho, el planteamiento clásico desde el interaccionismo simbólico, veis, se expresa en términos siempre, y esto es un acercamiento bastante clásico, en términos en los cuales, como veis, hay un emisor, un receptor, la palabra mágica, que a mí me entusiasma, que es la palabra interacción, y a continuación tenemos características personales, pero que no se perciben, que no se ven. Lo que se percibe es la parte visual, es decir, la conducta. El resto forma parte de mi pensamiento, de mi elaboración mental, de mis cogniciones, ¿no? Y claro, yo expreso un mensaje y a continuación es recibido por la otra persona a través de una conducta, es decir, mediante el oído, es elaborada y normalmente se distorsiona. El resultado es que para poder modificar ese proceso, los que trabajamos en técnicas de comunicación sabemos que hay que estar continuamente retroalimentando. Es la única manera de resolverlo. Recientemente, además, lo tengo filmado, y es bastante espectacular, haciendo un ejercicio con altos directivos del sector ceramiquero de Castellón, los filmamos y les dimos un mensaje. Al primero que había en la primera fila le dijimos: en la carretera nacional de Valencia a Barcelona, justo en la intersección con la carretera de Teruel, ha habido un accidente en cadena. Como consecuencia del mismo, numerosos heridos ocuparon la calzada. La policía de tráfico se personó inmediatamente en el lugar de los hechos, mientras un helicóptero de fabricación japonesa sobrevoló la zona. Lo filmamos, ejercicio psicológico prototípico, mensaje, iban, la gente estaba fuera de la sala, iba entrando, dábamos el mensaje y se iban quedando, ¿no? Pues bueno, para que os hagáis una idea, el sexto, por tanto te tocaría a ti, dijo lo siguiente: atención, cuidado, que los japoneses van a montar una fábrica de cerámica en Castellón. Esto firmado. Y esto sabéis que es un proceso natural, prototípico, ¿verdad?, que forma parte de... Hoy, antes de venir esta tarde, he ido en Radio Nacional, que contaban unas cosas ahí, de estas historias que hay en la radio, a veces muy estimulantes, que era un ejercicio de comunicación, que había llegado un catalán a un pueblo allí andaluz, y había dicho a uno: este es un buen sitio para cantar una saeta. Y aquel había interpretado que iba a cantar una saeta. Se recorrió el rumor por todo el pueblo, y cuando llegó allí el paso, se pararon todos para que el catalán cantara la saeta, y le estaban estimulando: venga, canta la saeta. Pero ¿qué voy a cantar yo la saeta si no sé cantarla? Entonces, sabéis, la teoría del rumor es un fenómeno de comunicación prototípico. ¿Por qué ocurrió esto? Porque las palabras engañan. Las engañan profundamente. Es decir, cuando yo el mensaje primero que di fue: atención, que tienes que repetir con mucho cuidado este mensaje. Claro, eso se quedó en atención, cuidado. Por supuesto, la policía de tráfico desapareció inmediatamente, porque la policía de tráfico no aparece inmediatamente en el lugar de los hechos. Los heridos fueron muertos, todo lo demás, ¿no? Pero él dijo, para que entendáis el proceso cognitivo, yo dije: un helicóptero de fabricación japonesa, que es muy preciso. Dijo: un helicóptero japonés. Un helicóptero japonés es lo mismo que un helicóptero de fabricación japonesa. Claro, cuando él dijo japonés, él interpretó de japoneses, porque un helicóptero japonés, y entonces le dijo: un helicóptero de japoneses sobrevoló la zona. Y él le preguntó: ¿y qué hacían allí los japoneses? Claro, no mediaba, ¿no? Y yo, observar, siempre añadimos un poco, con lo que al final apareció la fábrica de cerámica, ¿comprendéis? Y es porque una cosa es la palabra y otra cosa es el pensamiento. Los que nos consideramos psicólogos cognitivos, y yo me considero así, bueno, yo no sé muy bien lo que me considero, porque cuando me piden una definición profesional, yo digo que soy psicólogo social de la empresa, y a mí no me gusta la terminología organización, pero bueno, no tengo tiempo para explicarlo. Si queréis, después puedo dar mi punto de vista. Y si me dicen, si me apretáis un poco, psicólogo social, y si me apretáis, psicólogo, y si me apretáis, y lo dejo en persona, y a partir de ahí intentamos construir un proceso común, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos, lo cierto es que si no hay retroalimentación no hay comunicación, y los psicólogos cognitivos, si es que me podría definir así, nos preocupa más lo que la gente piensa y lo que la gente siente que lo que la gente dice. Un ejemplo lo voy a poner aquí con un ejercicio de proyección, de interaccionismo simbólico. Estos son dos personajes muy conocidos, todos sabéis quiénes son. Son Pedro Picapiedras y a la izquierda el pájaro este... el conejo este que lo odio, yo no sé vosotros, pero parece un impresentable. Yo tengo pocos hobbies, bueno, pintar un poquito por la ciudad de Valencia, hacer alguna foto, ¿verdad? Y me colecciono coyotes de estos. Si viajáis por ahí y encontráis un coyote, y para un amiguete así, me lo traéis y yo estaré encantado. Y va a costar un eurito, tampoco va a ser nada del otro mundo, ¿no? Y tengo una colección de coyotes porque me parece un personaje que desde el punto de vista simbólico a mí me entusiasma. No sé si lo habéis visto con el otro chalao, el pip-pip, este es un chalao. Sin embargo, el coyote es un tipo extraordinario, es inteligente, es capaz. Lo que pasa es que el dibujante lo fastidia siempre al final. Entonces, para mí, el coyote es un héroe y el otro es un chalao. Psicología, esto lo consideramos muy importante. Hay gente que dirá que esto es vacuo o que es interpretativo. Claro que sí, evidentemente. Yo cuando hago una selección de personal me pagan por ser subjetivo. Solo faltaría eso, porque si no, no añado valor al proceso. Pero esa subjetividad está basada en la experiencia. Yo tengo un familiar muy cercano, íntimo, con el que hablo constantemente, que es el que ha operado la cara a esta chica en Francia, ¿verdad? Uno de los que ha operado, porque han intervenido ahí un paquete de cirujanos, ¿no? El otro día hablando con él le decía, oye, esto, dice, esto está chupado. Aquí lo único que hacer es atreverse. Y yo me he atrevido, y hay otros que no se atreven, ¿no? Y yo me he atrevido con mi propia subjetividad, con la manera en cómo la abordo. Yo sé que esto, de la manera que lo estoy expresando, es un poco conflictivo. Luego, si queréis, lo podemos matizar. Pero no cabe ninguna duda que esas proyecciones existen mentalmente y en cognición son fundamentales. Y por eso os he puesto estos personajes, porque todo el mundo los reconoce. Inmediatamente le atribuís cualidades. El conejo es un pinta. Y el Pedro Picaveras es un bonachón, es un ingenuo, es un fantasmilla, ¿no? Y entonces se puede ver cómo inmediatamente se produce una serie de procesos. Yo creo, perdonadme el ejemplo, sé que es muy infantil, vosotros sois personas maduras, adultas, profesionales, pero creo que puede servir más que dos o tres libros sobre el tema, créeme, ¿eh? ¿Qué ocurre aquí en este proceso? Pues bueno, Pedro Picaveras va andando por un bosque y de repente se encuentra con el conejo y dice, hombre, vaya, el conejo. Pero lo que dice es, hola, conejo, ¿eh? Y el conejo lo que dice es el tonto de siempre, lo que piensa, perdón. Lo que expone es, ¿qué hay, Pedrito? ¿Vale? A continuación, Pedro Picaveras, este conejo sabe mucho, lo está pensando. Lo que dice es, me he perdido, amigo mío. Bueno, como lo dice, eso ya lo sabía yo, es tonto, tonto, eso es lo que piensa. Pero lo que dice es, claro, este bosque es muy denso. Pedro Picaveras, le preguntaré, ¿me puedes indicar la salida? Dice, se vuelve a perder seguro. Dice, por supuesto, amigo. Una situación normal, de las que ocurren todos los días, ¿no? Llegamos después de una jornada laboral tremenda, donde hemos tenido que soportar a un cliente insoportable, ingobernable, inaceptable, ¿verdad? Pero forma parte del negocio, hay que hacerlo. Y cuando llegamos a casa nos arreglamos la corbata, un poco el pelo, para de alguna manera llegar y que la pareja nos reciba cariñosamente y que nosotros estemos en tono, ¿verdad? Y abrimos la puerta y entonces pues, ¡hola, cariño! Y oyes, ¡ya era hora! Bueno, pues es un problema de comunicación. No sé si sabéis que el 70% de las parejas españolas rompen su relación matrimonial por problemas de comunicación, no por desamor. Y el mes del año donde más parejas se divorcian en este país es septiembre. Y lo es porque en agosto reconoces, bueno, reconoces no, no reconoces a la pareja. Se van allá a Cancún a disfrutar y de repente a los dos días se levanta él y dice, uy, ¿esta quién es? Y ella dice, uy, ¿este quién es? Y entonces deducen que tienen que divorciarse. Estos son problemas típicamente de comunicación y tienen mucho que ver con lo que os he expuesto, pero esto se complica enormemente. Lo voy a hacer rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Lo primero que hay es una interacción que se produce entre un contexto, que es el bosque. Él está buscando una solución. Él, por azar, se ha encontrado al conejo. El conejo vive en el bosque, por tanto conoce, tiene una cierta influencia, una cierta ascendencia, pero además es simbólica, y lo es porque el conejo tiene un rol, un papel. El Pedro Picapiedras también lo tiene, tiene unos juicios, hay creencias, maneras, valores, formas de ver el mundo, percepciones, luego al final acabaremos con un pequeñito ejercicio de percepción, hay estereotipos que cuentan muchísimo a la hora de comunicar, pero es tremendo, ¿eh? Si viajáis por España ya lo sabéis, ¿no? No sé si sabéis el último estudio hecho por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, cómo aparecemos los valencianos. Es profundamente estimulante. Aparecemos como personas muy superficiales y que lo único que nos gusta es divertirnos y tirar petardos y cosas así, ¿no? Esto es mentira, no somos así. Los andaluces aparecen como festivos y vagos. Los catalanes como roñosos, tacaños y trabajadores. Hasta tal punto que el estereotipo configura la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Y yo esta mañana he contado un chiste delante de un chino, una chica de Centroáfrica, porque es un máster internacional de comercio internacional, quiero decir que es realmente internacional, una rusa, una alemana, y entonces habían dos españoles. Y le digo al chino, tú ponte a mi lado, se llama Wei. Digo, mira a ver los que se ríen y los que no. Y le he dicho, ¿sabéis quién inventó el hilo de cobre? Digo, los catalanes estirando una peseta. Bueno, es malísimo chiste, lo reconozco. Pero allí nadie se ha reído, porque me tengo que reír. Sin embargo, desde el punto de vista del estereotipo, y si lo concibes, si lo tienes exagerado, te ríes. Eso cuenta dentro de la comunicación, por poneros un simple ejemplo, ¿eh? Hay muchísimos más, ¿no? Luego, por otra parte, es estructural. Es decir, hay un aprendizaje social, hay una situación de dependencia, hay una situación de ascendencia, hay un contexto de nuevo, ¿no? Eso es, en definitiva, entonces, el interaccionismo simbólico estructural. Nos relacionamos con los productos de esta forma, con las grandes almacenes, las catedrales modernas, con las personas, con las empresas. Siempre hay mecanismos de interacción simbólica y estructural, y están más en la cabeza que en nuestras conductas. Esto es lo que quería dejar manifiesto con el tema de la comunicación en el primer apartado. De tal manera que, como veis, la comunicación a la hora de expresarse, lo que hemos descubierto después de muchísimos años de investigaciones, yo creo que suficientemente serias, sí que es verdad que la investigación de corte social no es comparable a la investigación de las ciencias de la naturaleza. Yo últimamente estoy trabajando con muchos ingenieros y la verdad es que ellos, yo digo que siempre hacen trampas, porque les salen los experimentos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan sistemas deterministas, ecuaciones funcionales igual a f de x, si x luego y, ¿no? Nosotros, los que trabajamos en las ciencias sociales y económicas, tenemos más problemas, porque nuestros sistemas o son probabilísticos o son caóticos, son las dos vertientes que tenemos. Por tanto, para reducir el azar, el caos, interviene el profesional, de ahí la consultoría, etcétera, 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 o para reducir la probabilidad, incrementar la investigación, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista, desde un punto de vista investigador, sabemos que dentro de la comunicación, fijaros, los aspectos verbales tienen muy poca importancia, son solo un 7% de la información, de la comunicación, perdonad. Sin embargo, la comunicación verbal y la comunicación no verbal, la comunicación no verbal y los aspectos paraverbales, gestuales, articulación, voz, posturas, ¿verdad?, son un elemento clave de la comunicación. Y se comunica más intensamente. Todos habéis oído hablar, vamos, no os descubro nada nuevo, el tema de la inteligencia emocional, por cierto, inventada por dos maños, aunque yo imagino que quien conoceréis es Daniel Goleman, o Goleman, sí, pero no conocéis a Baltasar Gracián, o sí, imagino que sí, que lo conoceréis, ¿verdad? Baltasar Gracián, pues bueno, tiene escrito en el año 1680 y pico un libro donde ya defiende la inteligencia emocional, o el propio Juan Huarte de San Juan, pero en este país es que tener nombre español es mala cosa. Yo tengo un íntimo amigo que se llama Juan Sastre, y este puede ir donde quiera, porque llega y dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, John Taylor, se llama Juan Sastre, ¿verdad? Pero se llama Ismael Quintanilla, pues lo llamas mal, porque esto, a mí me han llamado de todas las formas, Ismágil, Cuentanela, es lo más frecuente, me convierte en una especie de pizza italiana, no lo puedo traducir, es terrible, ¿no? Y entonces tenemos esos estereotipos mentales, y a veces no recurrimos a nuestros propios autores, pero el humanismo español es reconocido a nivel mundial, y sobre todo en particular Baltasar Gracián. Las emociones tienen una tremenda importancia en la comunicación, y en ese sentido, como veis, la comunicación no verbal es clave, las posturas que estáis manteniendo, la actitud que reflejáis, e incluso se podría hacer un análisis psicológico, cosa que evidentemente no vamos a hacer, de la actitud que estáis manteniendo ante la sesión que estamos teniendo por vuestra propia comunicación. Es muy divertido, no sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio de que os lea la mano una profesional, yo lo he hecho más de una vez, es divertido, porque le estás dando continuamente información, pero si dejas de darla, se pierden. Si te quedas plano, te dicen, resalao, dime algo, dime tú, y ya lo has hecho polvo, ¿no? Y es todo comunicación no verbal, y algunas son verdaderas profesionales, ojo, a mí me la ha leído la número uno de Sevilla, compañeros míos, psicólogos no quisieron, se fueron todos, me dijeron que estaba mal de ojo, profesores de psicología, y de allí con la mano, venga, dime, y me puso allí, no, me lo sacó todo, pero claro, yo era un foco de emoción, ¿no? Ella me estaba tocando la mano y bastaba con que me dijera, tú hablas mucho en público, y yo vibraba, ¿no? Y ella decía, ya lo tengo, ya lo he pillado, ergo profesor, tal, y por eso fue sacándolo, no os podéis imaginar cómo lo estiró, y con unos resultados, creedme, espectaculares. Sin embargo, otro día, festejando una oposición sacada por un colaborador mío, nos fuimos por ahí por el barrio del Carmen, y a él se lo sacaron todo. uno que estaba allí tirando cartas, y dije, ahora tíramelas a mí. Me senté y me dediqué a mirar al techo. Y no pudo, o sea, lo puse nervioso. Me dijo, es que no colaboras. Y yo le dije, explícame, ¿por qué? Es decir, incapaz, ¿eh? Son aspectos paraverbales. Y eso, vosotros lo hacéis, no me engañéis, ¿eh? Lo hacéis cuando trabajáis. Intuitivamente, experiencialmente, científicamente, si me permitís la palabra, ese sería el planteamiento. Claro, en ese momento la comunicación interna se sitúa en otro plano, que es de donde yo quería arrancar, ¿eh? Haciendo esta breve, que me ha salido muy larga, introducción, ¿no? La comunicación es una variable, yo creo, de un programa mayor. A mí me molesta mucho, no sé a vosotros, que se confunda la publicidad con el marketing, ¿eh? Yo creo que son conceptos distintos, lo sabemos muy bien, y que la publicidad es un apartado de una variable que es la comunicación, que a su vez forma parte de un programa más integral, lo sabemos muy bien. Por tanto, cuando a mí me hablan de comunicación interna, yo suelo decir, hombre, una cosa son los problemas de comunicación, que hay que hacer un abordaje específico, y otra cosa es poner en marcha un programa de comunicación interna. Entonces yo creo que hay que utilizar técnicas de marketing. Y en ese sentido, como veis, yo creo que hay que colocarlo en un plano mayor dentro de lo que podríamos llamar el marketing relacional. Y esto yo creo que no es ni más ni menos que consecuencia de la propia evolución del marketing. El marketing en los últimos 20, 25 años ha tenido un cambio espectacular, de tal forma que, igual que en psicología tenemos que colocar un adjetivo, porque si no, no se dice nada. Debemos decir psicología cognitiva, psicología social, psicología educativa. En marketing, que ya es una profesión, que ya es una licenciatura, felizmente, también hay que colocar detrás marketing. Ahora me han invitado, por ejemplo, a Perú a dar unas sesiones de marketing político. No sé si iré, pero bueno, se coloca un adjetivo inmediatamente. Y eso crea un proceso, yo creo que espectacular, espléndido, y los que lo hemos vivido profesionalmente, incluso apasionante, ¿no? Yo creo que lo que ha vivido el marketing es un proceso de tecnificación, especialización y ampliación. Palabras del marketing hoy en día la gente las utiliza. ¿Cómo te posicionas? Es una palabra genuinamente marketiniana. O habrá que ver qué segmento, y no, la gente no es consciente que está empleando lenguaje del marketing. Con la psicología ocurre lo mismo. Hay gente que dice, hoy me siento muy estresado. Y dices, bueno, pero ¿cómo sabes que estás estresado? Es como si la gente fuera por la calle y dijera, tengo una piedra en el riñón. Y dijera, ¿te la ha visto alguien? Y dice, no, pero tengo una piedra en el riñón. Pero ¿cómo carajo sabes que tienes una piedra en el riñón? Es que estrés es un concepto que tiene que tener un diagnóstico, ¿me entendéis? Simplemente es porque estamos en un lenguaje muy sintético, creo yo, ¿verdad? No utilizamos palabras tan bellas como agobio, zozobra, inquietud, preocupación. Y entonces todas ellas decimos lo mismo, estoy estresado, ¿verdad? Que es un síntoma, el decirlo es un síntoma, no es la enfermedad, ¿no? Por esto es lo mismo, ¿no? Por eso yo siempre digo que hay que ver el marketing con esa grandeza, ¿no? Como una ciencia que agrupa una gran profesión y que ha sufrido un proceso, yo creo que espectacular. La siguiente diapositiva, como veis, os presenta primero el proceso de tecnificación, técnicas de venta. Vamos, yo he aplicado técnicas de venta hasta en museos, ¿eh? Luego, si queréis, podemos hablar de esto, ¿eh? Y ojo, cualquiera de vosotros que visite el Louvre y tenga la oportunidad de ver el departamento de marketing que tiene el Louvre, como yo la he tenido, es espectacular. Hay 30 técnicos en el Louvre. Solamente con el merchandising lo rentabilizan. Ahora, ir al Prado y veréis. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el Louvre o se acoge a la gente y se le facilita el acceso, y en el Prado es al revés. De la misma manera que en unas grandes superficies hay puntos calientes y fríos, todos lo sabemos, en un museo también. Y de la misma manera que hay una altura para ver un cuadro, para coger un producto hay una altura para ver un cuadro y una luminosidad, ¿verdad? En ese sentido, las técnicas de venta han tenido una... hoy en día se emplean en terrenos que ya no son específicamente el marketing. Es una tecnificación, las técnicas de segmentación, de distribución, de investigación de mercados. Pero además el marketing se ha especializado. Marketing de servicios, directo, bueno, y además yo creo que se ha ampliado de manera impresionante, de tal manera que podemos hablar de un marketing internacional, un marketing político, un marketing social. De hecho, yo tengo el privilegio de dar una asignatura en la Universidad de Valencia con el título Psicología del Marketing Social, y además en el curso de doctorado de calidad de marketing también la hemos introducido, allí lo hemos alterado un poco la denominación, y finalmente marketing interno, Por tanto, yo voy muy rápidamente a hacer el abordaje desde el marketing interno. Primero, ya hemos visto el marketing, vamos a ver ahora los recursos humanos. De la misma manera que el marketing ha sufrido esa evolución, en los recursos humanos también se ha producido, de tal manera que han llegado a confluir, Y de hecho yo creo que en ocasiones no se sabe muy bien, Por ejemplo, conozco directores de marketing que son psicólogos y conozco directores de recursos humanos que son economistas. Y por supuesto no pasa nada. De hecho, no sé si conocéis que existe una sociedad europea de psicología económica. Esa sociedad europea reúne profesionales de la economía y la psicología para debatir teorías y procedimientos de investigación, fundamentalmente. Esta sociedad se llama IAREP, la podéis encontrar perfectamente en internet. El Congreso Mundial del año 1997 lo hicimos aquí en Valencia. Como datos diré, además me hace mucho orgullo decirlo, que el anterior fue en París y el siguiente en San Francisco, con lo que hemos puesto París, Valencia, San Francisco. No está mal. Y tenéis que saber que a ese congreso vino el que posteriormente fue un premio Nobel, Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía del año 2002. No sé si sabéis que es psicólogo, Y es un psicólogo puro y duro. Y cuando nos reunimos en ese congreso no sabemos quién es economista y quién es psicólogo. No lo sabemos, En un libro que tengo yo escrito que se llama Psicología Económica, en el preámbulo, cuento una anécdota que me contó un especialista en psicobiología. Que yo le decía, oye, ¿tú cómo llevas esto de ser psicobiólogo? Que no se sabe muy bien lo que eres. Dice, hombre, me paso el día explicándole a los psicólogos que la biología es fundamental. Y el resto del día explicándole a los biólogos que la psicología es fundamental. ¿Y con qué hablas? ¿De qué hablas con los psicobiólogos? Dice, con eso es de sexo. La anecdotilla, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre. Cuando nos reunimos en el Congreso de Psicología Económica, cuando nos presentamos en esos speech que hay que hacer, estas cosas, ¿verdad?, nunca decimos lo que somos. Con lo que el que empieza a hablar es tanto psicólogo como economista. Se produce esa fusión. Y a mí me parece maravillosa, sinceramente, porque creo que estamos en el terreno de la interdisciplinariedad. No de la pluridisciplinariedad, que eso es un equívoco mental, Porque en la multiplicidad cada uno se coloca en su lógica, En la interdisciplinaridad tú me enseñas y yo te enseño. Y vamos a ver los dos qué es lo que podemos hacer. Y créanme, yo tengo una cierta experiencia en investigación con economistas y es una gozada. Y con los ingenieros, con todos los estereotipos, un gran placer, ¿verdad? Simplemente de lo que se trata es de encontrar los puntos de confluencia, que suelen ser territorios borrosos mentalmente, pero que empiezan a tener claridad cuando son vistos por cuatro ojos con perspectivas diferentes, ¿no? En este contexto empresarial surge el marketing interno y en este contexto social surge el homo consumator. ¿Y quién es el homo consumator? Bueno, pues luego os lo presentaré. Desde el ámbito de los recursos humanos, como veis, a mí me gusta utilizar esta diapositiva, nos presenta también la evolución, porque el tema de los recursos humanos yo le llamaría en busca de la persona perdida. La historia de los recursos humanos, desde el principio de siglo, con el famoso Frederick Winslow Taylor, ¿verdad?, con su administración científica hasta el momento actual, ha sido en busca de la persona perdida. Es decir, es una historia bastante desagradable, porque al principio la persona no se considera como tal, luego se descubre que puede serlo y ahora ya reivindicamos que lo sea, Y claro, como ahora se habla tanto de calidad, incluso de calidad total, claro, se quieren hacer productos de calidad y por eso se exigen empleados de calidad, y eso implica un cambio radical en la manera de interpretar los recursos humanos en la empresa. Como veis, vamos, sin mayores complicaciones, tanto la teoría de la persona como la información, los conocimientos y el propósito de trabajo han ido evolucionando. Eso no quiere decir que en el momento actual la mayor parte de los empleados españoles se muevan de acuerdo con el siglo XXI, no es eso, pero esa sí que es la tendencia, vamos hacia ahí, ¿no? Y los que trabajamos con gente joven lo vemos muy bien, que el universitario cada vez se ha hecho más de acuerdo con esto y lo primero que te pregunta, oiga, a mí, ¿para qué me va a servir esta clase? ¿Qué voy a conseguir con este máster? ¿Dónde me lleva? En tanto que en mi época nosotros eso no lo preguntábamos y era suficiente con que nos permitieran entrar en el aula, ¿no? Con lo que esos son cambios radicales que también se han proyectado dentro del mundo de la empresa. Por tanto, el marketing ha evolucionado en ampliación y los recursos humanos se han orientado a una visión, una perspectiva distinta del ser humano, ¿no? Este es el homo consumator, ¿veis? Es el hombre de Vitruvio con una cierta alteración. Este es un personaje muy singular, yo le llamo el nuevo depredador. Se le suele ver con bastante frecuencia. Yo soy uno así, no lo estoy viendo como algo ajeno a mí, aquí en Valencia suele aparecer allá por el mes de diciembre por la calle Don Juan de Austria, con una cara predispuesta, bueno, pues a sacar plástico hasta por las orejas, ¿no? Y eso es, y este es un personaje fundamental, porque fijaros, nosotros que nos dedicamos a este terreno sabemos muy bien el sentido de identidad y ubicación. En el momento actual lo obtenemos a través de las grandes almas del Llamo, las grandes catedrales de nuestra época, y suponen un cambio drástico en la manera de ver el mundo. Ojo, no estoy haciendo juicios, yo no digo que eso sea bueno o malo, simplemente digo que está. Cuando a mí me dicen, mire, es que mi hijo se ha hecho, y yo como psicólogo esto, todo el mundo cree que soy súper especialista en las cosas más diversas, ¿verdad? Y siempre te hacen consultas, es que mi hijo se ha hecho muy egoísta, es muy contestón, es muy respondor, no hace nada más que utilizar el Messenger, no hace más que ver la tele, y yo digo, pues eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo me dices esto? Porque está cambiando el esquema de valores, amigo. Y está cambiando de manera radical, y no nos estamos dando cuenta, y los que ya tenemos ciertas canas, nos produce preocupación. Pero a mí me gusta muy rápidamente contar una anécdota, que cuando yo tenía 19 años, a mí me gustaba el dúo dinámico. Yo no sé si hay alguien de aquí que sepa quiénes eran, imagino que sí, Manolo y Ramón, menos mal, que no ha cambiado tanto, ¿verdad? Y aquellos tenían mucho marketing, por cierto, una expresión que no deberíamos emplear, pero bueno, vosotros entendéis lo que quiero decir. Y entonces, en septiembre del año, no recuerdo bien, sería del año 63 o 64, sacaron una canción que se llamaba El amor del verano. Y esta canción reproducía la nostalgia y la melancolía de ese amor perdido, que ese enamoramiento que habíamos tenido, ¿verdad? Y entonces yo me había enamorado, evidentemente, y estaba fastidiado. Yo ya nunca más la volveré a ver, estaba hecho polvo, ¿no? Y entonces me voy a comprar la canción del dúo dinámico El amor del verano y voy a sufrir ahí como Dios manda, ¿no? Pom, 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 pom. El final del verano llegó y tú partirás. Fantástica letra. Bien, y yo llegué allí. Entonces, llegué allí y Gior, se llama Gior, la casa, ahora hay una agencia de tú eres de los míos, ¿eh? Ahora hay una agencia de viajes. Y llego allí a Gior y digo, ¿tiene usted El amor del verano? El amor de verano, entramos en unas cabinas tipo telefónica, que es donde veíamos los discos, entrabas con tres o cuatro, ¿verdad? Salías con uno o dos, bueno, estas son otras historias que no vienen al caso, están grabando, estoy perdido, pero bueno, borren ese tema. Y yo estaba allí oyendo El amor del verano y de repente oí un grito, pero un grito que no surgió en el sonido, me pegó aquí dentro, y aquí, fue algo horroroso. Y bueno, esto, claro, yo abrí la puerta, entré y había unos allí. ¿Esto qué es? Estos son los Beatles. ¿Cómo los Beatles, tú? ¿Los Beatles? Hombre, los Beatles. Y ya me fui yo con mi disco de los Beatles a casa. El amor del verano se me olvidó. Los Beatles me abrieron una perspectiva, un enfoque, mucho más que musical. Y lo puse en casa en un pick-up. Se llamaban pick-up aquellas cosas, ¿no? Entonces entró mi padre. Mi padre oía aquella música. ¿Pero qué es esto que tienes puesto tú? Estos son los Beatles, papá. Yo tenía buen rollito con mi padre, un buen rollo, muy amable, ¿no? Y me dijo, hijo mío, pero estos son una panda de homosexuales, utilizo otra palabra. ¿Cómo oyes tú esta música? Y pues papá, y le di la vuelta al disco aquel, había una canción que se llama ¿Quieres saber un secreto? Closet, tiene un ritmito, ¿no? Me dijo, ¿dónde esté doña Concha Piquer? Pues fijaros, os voy a decir una cosa, mi padre falleció y no se lo pude decir. Los valores cambian tan lentamente que yo con el tiempo descubrí a Concha Piquer y de reconocer públicamente que en el momento actual me gusta. Porque los valores cambian con mucha lentitud, apenas nos damos cuenta, ¿comprendéis? Y entonces lo que me ocurrió es que no se lo pude decir. Pero yo he cambiado, a mí me gusta Concha Piquer. La segunda parte que dijo no, porque no os lo he dicho. Dijo, donde esté doña Concha Piquer o don Manolo Escobar, esto no, yo tengo valores, ¿verdad? Además se lo he dicho a don Manuel, porque estuve ahí haciendo el programa de recursos humanos para el sector hostelero de Benidorm y fui mucho allí, y se decía a don Manuel, mire, yo, usted me cae bien, pero eso de no me busca, como yo, no me gusta que en los toros te pongas la minifarda, me decía, es una metáfora, dime, una metáfora, pero oye, vaya mensaje tú, Por tanto, yo pertenezco a un esquema de valores, mi padre es otro. Pero luego mis alumnos me llevaron un día a hacer la ruta del bacalao. Eso es tela, ¿eh? No sé si lo habéis hecho, pero una experiencia fantástica. Me llevaron a una discoteca enorme, habían ahí 3.000 o 4.000 personas todas saltando, y bailaban una cosa que le llaman house. No tiene nada que ver con su significación en castellano, ¿no? Y la música es pao, 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 dos horas, pao, tres horas, pao. El armónico más grande era pao, pa, 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 pao, pao. Nuevo esquema de valores, nuevos empleados, nuevos conceptos, nueva manera de entender. A mí me dicen mis amigos empresarios, es que no entiendo la juventud. Digo, pues estás perdido. Si no los entiendes, no vas a conseguir integrarlos. No tienen las mismas motivaciones que tú. No trabajan por lo mismo, ni por los mismos motivos. Y por tanto tienes que encontrar otro sistema. Ese es el homo consumator. El que descubra, o la que descubra, en qué piensa, qué cree, qué le preocupa, cómo organiza su vida, tiene mucho adelantado. Porque va a tener información relevante, de la misma manera que podemos tener estudios sobre tendencias culturales, estudios sobre bases de datos, saber cuáles son los valores, cuáles son esas creencias, ¿no? Prosiguiendo, en la evolución, fijaros, ha llevado a que, muy esquemáticamente, el marketing interno surge ahí en esa confluencia teórica, ¿no? El marketing ha pasado, como sabéis, de ese marketing de la oferta a lo que, bueno, es una dialéctica y está muy debatido, ¿no? Depende en la escuela en que te muevas, ¿no? A un marketing de la demanda. Eso yo creo que ha generado el marketing como una filosofía empresarial. Sabéis que hay organizaciones